de pensiones. Y es que no sabemos lo que vamos a cobrar en el futuro, Carmen Lavallén.
Sí, todo porque vivimos bastante más tiempo. Casi 2 de cada 10 personas tienen más de 85 años. Esto hace que cobremos pensiones durante bastante más tiempo, hasta el punto de llegar a ingresar cada vez de forma más frecuente en nuestra vida, más de lo que en su día cotizamos. Es una de las realidades demográficas positiva en cuanto a esperanza de vida, pero que obliga, subrayan los expertos, a repensar desde ya nuestro sistema y a cambiarlo con margen para que podamos tomar decisiones acordes con la situación futura. Elisa Julia es directora de Estudios Sociales en Funcas.
La cuestión es compleja, requiere reformas del lado de los ingresos y del lado de los gastos. Esas reformas hay que hacerlas con mucho tiempo para que la gente pueda planificar su futuro y su presente. Uno tiene que saber con qué se va a enfrentar cuando llega a estar jubilado. ¿Lo sabéis vosotros?
Entre las cuestiones pendientes, definir, subrayan los expertos, lo que consideramos una pensión digna o suficiente en un futuro, teniendo en cuenta que para las actuales generaciones el horizonte de vida es ya de 100 años.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
En Alicante, 4 hombres de entre 42 y 49 años se han ingresado en prisión acusados de un secuestro. La víctima, otro hombre, fue retenida en la habitación de un hotel. A punta de pistola, le obligaron a llamar a sus familiares y pedir entre 5.000 y 10.000 euros para el pago del rescate. Si no conseguía el dinero, actuarían contra la familia. Tras varias llamadas, la investigación de la Policía Nacional terminó con la detención de los 4 secuestradores. La borrasca Gabriel mantiene a 15 comunidades en alerta por rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora. En el Cantábrico se esperan olas de entre 5 y 8 metros. Hoy el gobierno de Cantabria ha hecho balance de los daños causados por las inundaciones de la semana pasada. Ascienden a 27 millones de euros. Y estamos en esta mañana en la que el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, se ha reunido con los agentes que han participado en el operativo de búsqueda del pequeño Julen. Azón ha dicho que la investigación para conocer los detalles de este suceso está casi terminada. Según el máximo responsable del Instituto Armado, solo queda ordenar el relato y terminar algunos flecos para trasladarle el informe completo al juez encargado del caso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Atlético de Madrid presenta a Álvaro Morata, corrochano.
A esta hora el club rojiblanco da la bienvenida a su fichaje estrella del mercado de invierno, el delantero procedente del Chelsea, que llega cedido por 18 meses. Estadio Metropolitano, cuéntanos, Antonio Ruiz.
Y con unos minutitos de demora va a empezar el acto de presentación oficial de Álvaro Morata como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Estaba programado para la 1 y estamos ya casi 100 periodistas esperando en este auditorio del Estadio Wanda Metropolitano para comparecer en esta presentación. Recordamos, cesión de año y medio para Álvaro Morata. Va a lucir el dorsal número 22. Ayer ya se entrenó en solitario, pero esta tarde a las 5 está programado el trabajo con el grupo para ser el primer entrenamiento de Álvaro Morata como jugador del Atlético.
Noticia Deportes COPE Barcelona, informa Elena Condis. Denis Suárez cedido al Arsenal hasta final de temporada. El club inglés va a tener una opción de compra final de esta temporada y además Denis Suárez amplía contrato un año más con el Barcelona hasta el año 2021. Y acaba de ser operada Carolina Marín, campeona olímpica y mundial de bádminton, con éxito de esa rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió este domingo en Indonesia, y tiene difícil, incluso en palabras de su entrenador, llegar al mundial de Basilea, que se disputa en agosto del 19 al 25.
Y acabamos de conocer que Óscar Ortega, el preparador físico del Atlético de Madrid, ha quedado en libertad, sin cargo, sin fianza y sin medidas cautelares. Como te hemos contado, ha pasado la noche detenido, acusado de un delito de violencia machista. José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Hoy contáis que Cáritas Madrid ha instalado 123 puntos de recogida de ropa para proveer de vestido a personas sin recursos. Una iniciativa que ya funciona en 30 diócesis españolas. Y yo los he visto, ¿eh? Yo he visto esos
yo
puntos.
También. Es que son además de color rojo muy llamativos. Pues sí, Madrid se suma de esta manera a un proyecto puntero de Cáritas en lo que se refiere, por un lado, a inserción laboral y también a la respuesta a las necesidades de vestido de los que son más pobres. La ropa recogida en estos puntos se clasifica, higieniza y reparte entre las diferentes tiendas de Moda Re. La de Madrid se va a abrir esta próxima primavera. El proceso comienza en las parroquias, donde los usuarios de Cáritas que necesiten vestimenta reciben un vale. Con él pueden dirigirse a cualquiera de las tiendas, probarse el producto que prefieran y pagar la totalidad del importe con el bono. Las más de 100 tiendas que forman parte de Moda Re en toda España ya han creado más de 750 empleos, de los cuales 450 ocupados por personas en riesgo de exclusión social. Una historia que ampliamos en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 en este mediodía, un día donde estamos en las vísperas de Copa, mañana la Copa en la COPE, con dos superpartidos, Barcelona-Sevilla buscando semifinales y Betis-Español. Nos vamos con el trabajo técnico de Ricard Martí, con toda urgencia, a la rueda de prensa que está ofreciendo Pablo Machín.
Presionado, arrugado en este tipo de estadio, es sinónimo de problemas, ¿no?
Sí, pero es que aquí estamos siempre con lo fácil, lo fácil. ¿Tú te piensas que yo voy a los futbolistas y les digo, oye, estar cagados y salir aquí atrás y acojonados? Pues yo lo que trato es de plantear los que tenemos enfrente. Son buenos futbolistas y nos exigen mucho, y cuando nosotros no hacemos más, hay que pensar también que no solo es porque nosotros no seamos capaces, sino porque los otros nos lo impiden. Y nosotros seguro que queremos, o sea, que los futbolistas lo que quieren es hacer un gran proyecto. Lo que pasa es que algunas veces no se puede, y lo raro, sinceramente, es que esto no sea una cosa puntual, sino que venga, no sé, de mucho tiempo. A ver si lo logramos cambiar. Este año uno de esos campos pues será Mestalla, y creo que todos somos conscientes de que estuvimos muy cerca y nos merecimos haber ganado. Bueno, pues dentro de lo malo sacamos un punto. Yo estoy convencido que vamos a competir en todos los campos. Hicimos un mal partido contra Madrid seguramente, pero bueno, pues estuvimos con opciones, porque el fútbol cambia en un segundo, de poder haber marcado un gol. No se sabe muy bien de qué manera, porque el gol a veces llega prácticamente sin saber cómo, y podíamos haber también conseguido algún resultado positivo. Así, yo estoy convencido de que tenemos capacidad para hacer un partido en el Camp Nou, y creo que tenemos muchas posibilidades de podernos llevar la eliminatoria, que es lo que vamos a buscar.
¿Vale? Sí. Bueno, pues ahí que acaba la rueda de prensa de Pablo Machín. Le pedimos disculpas por algunas interferencias, pero ahora, con el trabajo técnico de Ricard Martí, comenzamos. Hemos ido con toda urgencia para tratar de escuchar lo último de esa rueda de prensa Ocaña que comenzó. ¿Qué destacas en el comienzo y arranque de la rueda de prensa de Pablo Machín en víspera, recordemos, del viaje mañana a Barcelona?
Bueno, pues si te parece, repasamos primero por lo deportivo. Rafa, muy buenas tardes. No ha querido desvelar Machín si va a poder recuperar algún jugador que otro de cara al partido ante el Barcelona. Hay que recordar que el equipo va a viajar mañana y que, por lo tanto, tiene margen de maniobra. Y lo más llamativo de todo es que, por ejemplo, ya ha entrenado Marco Roj, el nuevo fichaje del Sevilla, hasta final de temporada con la entidad, aunque el técnico ha llegado a decir que no sabe si forzar su debut ya para el partido ante el Barça y que ocurra algo parecido a lo de Munir. El equipo, como te digo, va a viajar mañana, y a lo largo de la tarde de hoy, que por cierto se presenta Marco Roj a las 7 de la tarde en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, se va a decidir qué convocatoria llevarse a la ciudad condal. Evidentemente, Pablo Machín ha querido incidir en que no se cree lo de las palabras de Piqué, de que si no se saca la eliminatoria de Copa, pues ya se verá el año que viene. Ha dicho que el Barcelona es un conjunto con el que no se puede especular, que va a salir a ganar, y que cree más en las palabras de Messi, que vamos a escuchar ahora en tan solo un ratito. Y sobre todo me quedo con la idea del entrenador. El entrenador quiere salir a marcar un gol. Es consciente Pablo Machín de que si no hace gol va a ser muy complicado llevarse la eliminatoria frente a un Barça que va a salir a por todas. Y después te doy también un titular en torno a la posible final en el Benito Villamarín. Ha estado muy elegante Machín, ha dicho que él solo piensa en esta eliminatoria, que no le quita el sueño ni le parece una motivación, que ni siquiera ha pensado en eso, que la final se vaya a jugar en el estadio Benito Villamarín del eterno rival, y que lo primero que hay que hacer es pasar esta eliminatoria, ir cumpliendo etapas y después pensar en esa posible final.
Bueno, pues es la noticia de urgencia, porque el míster del Sevilla ha hablado en un día antes a lo que va a ser mañana todo un acontecimiento, y es que el Sevilla tiene la oportunidad de pasar de nuevo a semifinales. Como les decía, el Sevilla y el Nápoles han llegado oficialmente a ese acuerdo. Lo han hecho oficial, y por lo tanto, como decía Ocaña, el internacional croata, 23 años, Marco Roj, jugará en el Sevilla hasta el 30 de junio. No hay acuerdo, o sea, en ese acuerdo que tienen, no incluye la opción de compra. Así que cuando termine el 30 de junio, lo más probable es que el futbolista croata vuelva a su club. Pero de momento estará a las órdenes de Machín. Incluso creo que va a viajar mañana. Será presentado, como decía Ocaña, a las 7 de la tarde hoy. Y mañana viajará con el resto del equipo. Un Sevilla que ha entrenado con 7 bajas. Ha recuperado a Sergi Gómez, que es una de las novedades. Y después les contaremos todo lo que es puramente Wowan, por ejemplo, el debutante, el central. Tiene molestia y no ha entrenado, en fin, un auténtico galimatía, un auténtico problema, pero el míster espera recuperar alguno de esos futbolistas para el partido de mañana. Habló Pepe Castro en el 129 cumpleaños del Sevilla Fútbol Club. Elogio para todos por el buen trabajo que entiende el presidente que se está haciendo, y ahí está la marcha del equipo en todos los frentes. Así que, señores, después vamos a escuchar también al presidente del Sevilla. Y en Barcelona habló el líder, el número uno, Messi. Le pide a la afición del Barcelona, es una petición suya, que acudan y que animen a muerte. Que el Nou Camp sea un auténtico fortín, porque dice Messi, queremos pasar. Fíjense, 2-0 y Messi pidiendo el apoyo de la grada. Por cierto, que el viernes a la 1:30... ojalá que ya el Sevilla y Betis estén metidos en el bombo, en el Benito Villamarín, como comentábamos ayer, se va a sortear las eliminatorias, los emparejamientos para semifinales. Viernes, Benito Villamarín, 1:30. Y hablaremos también del mercado, de lo que queda en el Sevilla. En el Betis, muchos temas que contarle, además de ese Betis 1, Español 1, que era Español 1, Betis 1 el partido de ida. Hay que jugar el partido en casa, que también va a ser un acontecimiento, va a ser un llenazo total, y la grada del Benito Villamarín animando a su equipo a que pase a semifinales, cosa que ocurría ya hace tiempo, que no ocurría, y por lo tanto está todo el mundo muy metido en ese partido, que es una auténtica final. José es el nombre propio en el Real Betis Balompié, porque el futbolista va a llegar sobre las 2:30 a nuestra ciudad para pasar reconocimiento médico, firmar y demás como nuevo futbolista del Real Betis Balompié. No hay riesgo, prácticamente la operación se la va a merendar el PSG, que va a pagar la mayor parte de su ficha. O sea que el Betis le puede costar esto un parecido, después Ocaña nos lo cuenta con más lujo, a la operación de Inui. O sea que riesgos económicos no, hay que ver cómo está el futbolista, si es el futbolista que estuvo en el Madrid, si es el futbolista que estuvo en Las Palmas, y por eso hoy vamos a tener la opinión de grandes periodistas que nos puede decir cómo estuvo en Las Palmas, cómo estuvo en el Madrid. Así que hablaremos del futbolista que llega a las 2:30 de la tarde para ser nuevo jugador del Real Betis Balompié. En el mercado de invierno hay más nombres, evidentemente, apunten al jugador del Leverkusen, Alario, por ejemplo. Y además, vamos a contarle que Lainez hablaba, está feliz, el mexicano, quiere competir por todo en España. Ha hablado, cómo no, de su líder, al que admira, a su patriota Guardado, y habla de su carácter, de su familia, de todo vamos a conocer, y las cosas del fútbol Ocaña. Sanabria, en 4 minutos, marca un golazo con su nuevo equipo, el Génova.
Es tremendo, ¿no? La verdad es que tuvo un buen debut, salió en el minuto 60 y pico y jugó hasta el final del partido, hizo un gol con el Génova, se estrenó en un remate de cabeza prácticamente a placer en un error del portero. Pero bueno, el Betis que ve cómo Sanabria ya hace goles con el Génova y que todavía no viene el delantero. Llega Gessé, que yo creo que es el nombre de la jornada junto con Marco Roch en esta previa de Copa, Rafa. Y lo que hay que ver con Gessé es, a ver, Gessé una buena operación, porque va a venir económicamente en unas condiciones muy aceptables, pero solo si llega acompañado de otro delantero. Y te digo que la obsesión del Betis es que Gessé venga acompañado de otro delantero y posiblemente también del lateral derecho Emerson. Y hablaremos ahora de las salidas también posibles.
Cuidado con la salida, porque Español y Celta, los dos quieren a Sergio León. Está ya prácticamente en la puerta, la rampa de salida. Y ojo, el buen central Feral y el Levante. Hay que contar cosas de esa posible relación.
Sí, te voy a contar después, cuando hablemos de Gessé, de una historia muy interesante de Sergio León. Lo último es que Sergio León le ha comunicado ya al club oficialmente que se quiere marchar, que ve cómo viene Jesse, cómo va a venir otro delantero y que se ha dado cuenta de que no va a revertir la situación por muy buenos minutos que le dé a Quique Setién, por lo que Español y Celta están deshojando la margarita para este jugador, y lo de Fedal lo veo más complicado. Es verdad que ha venido un interés a última hora del Levante para reforzar su zaga defensiva, pero el Betis, Rafa, no se baja del burro de los 15 millones de euros de la cláusula de Zuhair Fedal. Veo complicado que el Levante vaya a llegar a esas cantidades, y lo que sí es cierto que Fedal solo se va a ir si el Betis, a mí me comentan desde el club, recibe la cantidad de la cláusula de rescisión. El mercado se sigue moviendo, con Bodebus en la puerta de salida, como tú decías, con Lucas Alario, pero que no es el último, porque en la recámara está también Lucas Pérez, porque se sigue hablando de otros nombres para la delantera, y repito que de aquí Jesse llega a las 2:30, pero que tiene que venir otro delantero, que va a venir otro delantero, y si no viene es un petardo gordo de la dirección deportiva, porque es en lo que se está trabajando, y Sergio León prácticamente con pie y medio fuera del conjunto verde y blanco.
Martes 29, 2 días queda para cerrar el mercado. Una pregunta, vamos a ir a hablar del Sevilla, que es el que juega primero o el que va a viajar mañana. ¿Es verdad que Quique Setién pidió en Las Palmas a Sergio León, que lo quería?
Lo pidió. Es una de las intrahistorias que vamos a contar del tema de Jesse. Jesse lo conoció en la segunda vuelta de la temporada 2016-2017, Quique Setién. Es verdad que tuvo algún roce con él por alguna suplencia y demás, pero en líneas generales me cuentan que se llevaba bien, pero con quien sí tuvo un roce, Rafa, Quique Setién, en ese mercado de invierno, fue con Miguel Ángel Ramírez, el presidente de Las Palmas, muy singular, tú lo conoces también por su trayectoria, Miguel Ángel Ramírez, le pidió en el mercado de invierno, he ahí la cuestión, a Sergio León Setién para reforzar al equipo. Miguel Ángel Ramírez no atendió a la petición de Quique Setién y a quien le llevó fue a Jesse Rodríguez. Qué curiosa la circunstancia que en este mercado de invierno, después de un par de años, es Sergio León el que no cuenta para Quique Setién.
El mundo al revés.
Al que Setién le ha dado el beneplácito para llegar. Increíble. Es a Jesse Rodríguez. Es complicado de entender, porque si dijeras es que Jesse viene de jugar bien, de enamorar, pero es complicado de entender que el año pasado Sergio León fue el máximo goleador del equipo y no lo quiere ahora Setién, ni siquiera Jesse, que sin embargo está en el dique seco.
Bueno, 1:20, Cope Más Sevilla. Recuerde, mañana tenemos un tiempo de juego especial desde las 7 de la tarde, porque a las 7:30 les contaremos el Betis Español, el Benito Villamarín a tope, evidentemente, y a las 9:30... el Barcelona-Sevilla. Recordemos, 2-0 en la ida. El Sevilla viaja con su portería a cero y con la intención, imagino, de hacerle pupa al Barcelona marcándole un golito que puede costar valer doble y demás. Pero esta mañana, como decíamos, en la rueda de prensa, Machín Ocaña, vamos a comenzar por ahí, a destacar lo que ha hablado el entrenador, lo que ha dicho, cómo está, con muchos lesionados, con la alegría que ha llegado Roch, que ya ha sido presentado al entrenador, a sus compañeros, ha entrenado, esta tarde será presentado, y que el tema es que mañana va a viajar, ¿no?
Sí, yo creo que va a viajar, para hacer grupo. Creo que se lo va a pensar si ponerlo de titular, aunque también va a tener que depender de las bajas, porque Rafa, hablamos de entre algodones, Jesús Navas, Aleix Vidal, Escudero, Wover, como tú has comentado, Sergi Gómez, que ha sido la única buena noticia que lo ha recuperado, aparte de los Nolito, Gonalons, Ñañón, que ya están lesionados, o sea que el Sevilla se las va a ver y se las va a desear con el objetivo, como te decía, de hacer un gol. Que yo he visto que para Pablo Machín vamos a intentar en un rato recuperar con buen sonido lo que podamos de la rueda de prensa de Machín, para no martirizar tampoco a nuestros oyentes, pero que la obsesión que tiene Pablo Machín es la de salir a hacer un gol. Que juegue Messi o no juegue Messi, evidentemente es fundamental para las aspiraciones del Sevilla, aunque el entrenador a tumba abierta no ha querido decir que le tenga miedo a Messi en su comparecencia, pero muy pendientes de que juegue o no Messi. Si te parece, lo primero que vamos a escuchar es al mejor jugador del mundo, que ayer recibía un premio en la gala de Mundo Deportivo, premio MVP al mejor jugador del año, y que le preguntaban por la Copa del Rey. Si Piqué dijo en su día, después del partido de ida, que no pasaba nada, si este año se cae en la Copa, Messi ayer dijo todo lo contrario.
¿Quieres a la gente del Barça que vaya al campo el miércoles para la remontada?
Oh, yo creo que estoy ahí porque va a ser duro, no va a ser levantar un 2-0 y encima contra Sevilla, que es un gran equipo que tiene jugadores muy, muy buenos, delantero muy, muy rápido que sale bien a la contra, así que vamos a necesitar de lo mejor de nosotros, de lo mejor de la gente para levantar esta eliminatoria que nosotros también queremos pasar y también vamos a pelear por la Copa.
Es complicado escuchar a Messi hablando de arengar a la afición, de verlo con este buen talante, pero bueno, ahí lo tienes, diciendo que lo que quiere es que la gente vaya al campo, que saben que es muy difícil, pero que desde luego el Barcelona no se va a rendir. Yo la única conclusión que saco, que si Messi toma la palabra en este sentido, es que le han dicho que va a jugar.
La ha tomado, hombre, que va con 2-0 ¿no? No va a jugar, por Dios. Ponen a Valverde en una plaza pública, con 2-0 perdiendo al Barcelona. Messi es la auténtica esperanza del Barcelona.
¿Y yo?
Que en el arranque de partido haga un golito, meta al Barcelona en el partido con toda la grada, que por eso Messi está pidiendo. Barcelona este año, Messi particularmente, el año pasado tuvo problemas, la consiguió Iván a por los tres. Y la Copa del Rey no la quieren tirar, aunque después, cuando llegue el día de la final, tengamos que escuchar pito y todo eso. Pero esta llamada es peligrosa de Messi, del líder, a la grada para que metan el partido. Va a ser terrible el ambiente que va a haber.
Allí hemos visto cómo le remontaron, con un arbitraje escandaloso, pero a un Paris Saint-Germain el resultado de la ida que le remontó el Barcelona en las Champions, por ejemplo, al Paris Saint-Germain de Unai Emery. Claro que no hay que fiarse. Ahora, el punto de partido es muy bueno. Lo que sí, me quedo tranquilo con las palabras. Hemos escuchado un corte muy interesante al final de Pablo Machín diciendo: yo no le digo a los jugadores que salgan acojonados, con perdón, o cagados al campo del rival, y espero que no lo hagamos mañana. Para mí el Sevilla, si quiere pasar la eliminatoria, Rafa, tiene que hacer un gol. Bonito. Como no esa haga un gol, me parece que cae de cabeza en el hoyo.
Si es que el Sevilla, una de las cosas buenas que tiene dentro de ese 2-0 que es bueno, lo mejor es que no ha encajado gol. Eso es lo bueno, bueno, porque tiene la opción de marcarle uno, o los que pueda, cuando menos uno, al Barcelona en su campo.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que si el Sevilla sale de verdad por el partido a meterse en campo rival y es capaz de hacer un gol, pues va a tener la eliminatoria finiquitada, porque yo le veo capacidad para que no le hagan cuatro. No ha querido hablar desde luego Machín tampoco de porcentaje, de qué equipo se la puede llevar, y me ha parecido muy listo. Repito, después vamos a intentar escucharlo hablando de lo de la final en el campo del Betis, pasando de puntillas totalmente. No creo que sea el momento ahora de hacerlo. Creo que hay gente que no le hubiera gustado nada escuchar hablar de esto a Pablo Machín, y creo que ha dado una rueda de prensa muy interesante.
Bueno, pues hablamos ahora del presidente de Sevilla, Pepe Castro, que ayer en el cumpleaños 129 del Sevilla, pues bueno, arengó a todo el mundo, está satisfecho, elogios por doquier, porque el trabajo entiende que es bueno, y por eso el presidente, en víspera de un partido como el de mañana, está contento, que por dentro irá la inquietud, y lo que es el saber si el Barcelona te va a hacer daño o no, pero está feliz, ¿no?
Bueno, un presidente que yo lo he visto exultante. El discurso es típico discurso de Navidad por el 129 cumpleaños, sacando pecho, como lo vamos a escuchar ahora, pensando en seguir adelante en todas las competiciones. Y, por ejemplo, lo primero que quiso hacer es felicitar a su primer equipo, decirle que están ahí por méritos propios y que desde luego confía plenamente en ellos.
Quiero felicitar a todos mis jugadores de la primera plantilla. Estoy muy orgulloso de todos vosotros porque estáis dando la cara, y de qué forma. Llevamos 39 partidos, hemos tenido verdadera mala suerte con las lesiones óseas y roturas, pero nos hemos sobrepuesto, porque sois una plantilla enorme y lo estáis demostrando. El equipo sigue arriba. Estamos en la Liga de Campeones desde el mes de septiembre. Son ya 15 jornadas consecutivas en Champions. Tenemos en nuestras manos estar un año más en semifinales de Copa y aspiramos en todo en nuestra competición, la UEFA Europa League. Por eso os doy las gracias por vuestro compromiso y entrega.
Lo primero, esta exaltación de la primera plantilla que se ha repuesto a todo a pesar de las lesiones. Y lo segundo, el mensaje que le mandaba a Pablo Machín y a Joaquín Caparrós. Está un poco obsesionado Pepe Castro, lo he visto, obsesionado entre comillas con las críticas que recibió al principio la dirección deportiva y demás, y cada vez que tiene la oportunidad le echa un cable a su entrenador y a su cuerpo también técnico.
Quiero resaltar también el excelente trabajo de Pablo Machín y todo su cuerpo técnico. Estamos encantados contigo, Pablo, porque desde el principio has entendido nuestra idiosincrasia, nuestro espíritu y nuestra exigencia. Tu hambre, tus ganas de triunfar, es precisamente lo que necesitamos para reinventarnos y seguir logrando objetivos importantes. Y, por supuesto, no me puedo olvidar de Joaquín Caparrós y sus adjuntos Paco Gallardo y Carlos Marchena. ¿Cuántas veces se dijo en este verano aquello de que no se fichaba gol, que no teníamos pegada? Y fijaros, somos el segundo equipo más goleador de la Liga y solo por detrás del FC Barcelona.
Solo por detrás del FC Barcelona. Máximo goleadores de la Liga. Mensaje claro también en referencia a la vuelta de la Copa del Rey y sobre todo palabras de apoyo a Machín, que ha recibido críticas hasta antes de este 5-0 por el tramo de campeonato que estaba haciendo su equipo. Quería terminar el presidente con una arenga final que te va a sorprender por la efusividad con la que la lanzaba.
Sabemos que es una temporada complicada. Sabemos que es una temporada en la que vamos a jugar más partidos que nadie, como siempre. Sabemos que es una temporada en la que seguro vamos a conseguir éxito importante, como siempre. Y sabemos que todo eso hay que hacerlo con la fuerza, con las ganas, con el coraje y con el tesón que tenemos toda la exigencia en este club, pero sobre todo los jugadores de nuestra primera plantilla, como siempre. ¡Viva Sevilla Fútbol Club!
Bueno, pues ahí está el presidente del Sevilla, feliz y contento porque los números son los que no engañan. Esto es como el algodón y el Sevilla está en las tres competiciones abiertas con un partido mañana de la máxima atención, responsabilidad. Un partidazo mañana en Nou Camp con 2-0 con ese saldo y con las posibilidades de pasar y estar el viernes a la 1:30 en el estadio Benito Villamarín en ese bombo para las semifinales. Otra cosa será después cuando el Sevilla, que ojalá pase, dispute la final del Estadio Benito Villamarín. Esas serán otras cosas. Pero ahora hay que eliminar al FC Barcelona.
Vamos a terminar escuchando al presidente del Sevilla hablando de Marco Roch, el nuevo fichaje. Rafa, hablabas tú de... No ha conseguido el Sevilla lo que quería, ¿eh? Que era quedarse con una opción de compra por Marco Roch, pero sí que le ha querido reforzar el plantel con este joven jugador de 23 años que viene para, yo creo, para ocupar la plaza de interior, a lo mejor que alguna vez puede dejar el mudo, puede dejar el propio Pablo Sarabia. Y ayer reconocía ya el presidente lo que hoy ha sido noticia, que es que Marco Roch ya forma parte de la plantilla del Sevilla.
Que queda mucho por remar. Para esta segunda mitad de la temporada hemos hecho dos incorporaciones de nivel, jugadores internacionales que vienen de equipo de Champions y otro que ya acaba de aterrizar en Sevilla y que esperamos cerrar mañana. Esto, sin duda, es una buena prueba de la ambición de este club por hacer aún un equipo más competitivo, capaz de luchar por todos los objetivos que tenemos enfrente.
Sí, señor. Fue buena la contratación de Joaquín Caparrós en ese cargo, con la sombra alargada siempre de Monchi. Lo está haciendo, ahí están los resultados. El primero fue contratar a un buen entrenador, que evidentemente tendrá su crítica, como en partido como el que disputó contra el Madrid. Después, cuando lo está abordando, pues lo está abordando, y eso es lo nuestro, de contar cada día lo que pase. En este caso, en un cómputo general, pues tiene que estar contento porque las cosas marchan. Además de Marco Roch, que es el último fichaje, pues Machín Ocaña tiene que recomponer, buscar cómo jugarle al Barcelona, que lo tiene pensado. A ver a qué efectivo recupera para el partido. En fin, tiene que lucir sus mejores prendas mañana en el Nou Camp, el Sevilla. Así que volvemos de nuevo al entrenador del Sevilla, Machín, que ha ofrecido su rueda de prensa.
A mí, sinceramente, lo que más me preocupa del Sevilla, Rafa, es el talante con el que ha salido al campo de los equipos llamados grandes durante toda la temporada.
Y fuera de casa, que no lo hace igual que en casa.
Primero fuera de casa, efectivamente, donde tiene un déficit importantísimo en los dos últimos meses. Y después, desde luego, también ¿con qué talante va a salir el equipo? Porque el día del Madrid, por ejemplo, salió a verla venir totalmente al Santiago Bernabéu.
Ese día no compareció en el Bernabéu.
En la final de Copa, aunque era campo neutral, ante el Barcelona, salió a verla venir y cuando el equipo quiso reaccionar, pues no le salió. Y las declaraciones del entrenador, que a mí siempre me había parecido un entrenador con declaraciones muy pequeñas ante los equipos grandes, como el otro día ante el Madrid, que prácticamente dijo que la buena noticia era que hasta los 80 minutos había estado metido en el partido, hoy les ha dado una vuelta. hoy ha dicho que no se puede salir con miedo al Nou Camp, claro, que hay que salir a hacer un gol.
Pues eso...
Y ha hablado absolutamente de todo. Si quieren lo podemos
escuchar.
Antes de hablar del partido, me gustaría hacerle dos cuestiones. La primera, ¿cómo se lo pasó anoche? Y en esa cena multitudinaria con tantos niños pequeñitos. Y después también, ¿cómo ha ido el primer entrenamiento de Marco Roig?
Bueno, primero de todo, el compartir con la familia sevillista, pues siempre es agradable, sobre todo cuando ves la ilusión de los niños que, bueno, pues ven a sus ídolos, y para nosotros pues también es gratificante el poder sacar una sonrisa, y con cuatro fotos y cuatro autógrafos pues les haces felices, ¿no? Creo que son actos bonitos, una buena iniciativa del club que ya lleva mucho tiempo haciéndolo, y ojalá pues que esa semilla al final crezca y pueda haber muchos de ellos dentro de poco en el primer equipo, porque creo que eso pues siempre da un plus más, el que la gente pues sea de la casa, el que sienta los colores y bueno, que sepan perfectamente dónde están. Por otra parte, bueno, el entrenamiento de Marco bueno, ha sido bastante liviano, ha sido todo bastante rápido, tenía que hacerse el reconocimiento médico, también pues supongo que su grado de estrés de los últimos días pues ha sido bastante alto, y tampoco queríamos meterle directamente con el grupo, así que ha hecho un entrenamiento aparte, pero entendemos que cuanto antes pues estará en disposición para echarnos una mano.
Hola Pablo, Manolo Martín, Hola. Canal Sur. Bueno, tirando de lo último, saber si está en condiciones para viajar ya a Barcelona, si piensas llevártelo por lo menos para que...
Bueno, pues en principio las pruebas médicas han ido bien, el jugador venía de entrenar, si lo necesitamos pues yo creo que podría estar, pero bueno, visto los antecedentes también de los jugadores, que muchas veces pues fruto de la necesidad y de las prisas pues nos precipitamos quizá un poco, ya con Munir pues nos lo tuvimos que llevar y nos ayudó en ese primer partido, luego no estaba pues tampoco tan acostumbrado a jugar muchos minutos y no sé si luego al final pues le pasó factura o simplemente pues fue la mala suerte de esa lesión. Wover también pues enseguida lo utilizamos y acabó también con una sobrecarga. Bueno, ya lo tenemos que valorar todo porque ahora tenemos ahí un parte médico amplio que... Bueno, tendré que hacer un rompecabezas, a ver cuál es la convocatoria, cuál es la alineación y si nos hace falta o lo llevamos para que esté un poco en dinámica de grupo, que puede ser lo más probable.
A eso me quería yo referir, no sé si tendrás ya los datos o habrá que esperar un poquito, si has hecho recuento, balance de los que sí definitivamente pueden estar y de los que definitivamente se tienen que quedar en Sevilla.
Hemos acabado el entrenamiento hace bien poco, están tratándose con los fisios, luego tendré la reunión con el doctor para que ya me diga concretamente cuál es el estado de todos y ya te digo que a partir de ahí pues intentar, como siempre, hilar muy fino para competir de la mejor manera y bueno, que podamos pasar esta eliminatoria, que es nuestra intención.
Lo que puedas hacer, lo que tengas pensado, lo veremos mañana, pero ¿qué está prohibido no hacer mañana en Barcelona?
Bueno, lo que está prohibido es no poner todo lo que tenga cada uno al servicio del equipo, como siempre. El pelear, el competir, el intentar hacer el plan que hemos marcado desde el vestuario, eso creo que seguro que lo vamos a hacer. Sabemos que nos enfrentamos a un gran rival, además necesitado. Buscarán una noche de las que ellos pues pueden llamar mágicas de remontada, pero bueno, nosotros tenemos que hacer bueno el resultado que hemos hecho aquí y eso pasa por competir bien, por también estar acertado, porque somos conscientes de que nos ayudará mucho el poder hacer gol, que ese creo que va a ser un objetivo para aumentar mucho nuestras probabilidades de pasar la eliminatoria y bueno, a dar cada uno, ya te he dicho, lo mejor que tiene para ser un equipo que sí que estemos en disposición, como yo lo creo, de poder pasar esta eliminatoria.
Mal Medina de Beansport. Pablo, ¿planteas el partido mañana con Messi en el campo, en el once inicial? ¿Crees o intuyes que mañana Messi va a jugar?
Bueno, nosotros planteamos el partido con 11 que vamos a sacar y contra otros 11, que puede variar el que pueda jugar un jugador u otro. sí, un poco. Que juegue Messi o no, pues sabemos que Messi es el mejor jugador del mundo, que aglutina mucho juego de ataque, que casi todas las acciones de peligro pues pasan por sus botas, ya sea a la hora de finalización, a la hora de hacer los últimos pases. Por supuesto que tenemos que estar atentos y tenemos que pensar que es probable que pueda jugar, pero cualquiera que vayan a sacar, incluido el equipo que hicieron aquí, yo creo que es un equipo muy competitivo y que en cualquier momento están en disposición de ganar a cualquiera. Sin ir más lejos, pues cuando después de nuestro partido de Liga, que Messi acabó lesionado, creo que jugaron unos cuantos partidos en los que el nivel del Barça pues fue muy similar, incluso aumentó, y creo que consiguieron una goleada histórica contra el máximo rival, contra el Real Madrid, y Messi no estaba. Así que tenemos que pensar en que jugamos contra el Barça, contra el campeón de las últimas copas, el campeón también de la última Liga, el que va primero, y eso nos va a hacer dar lo máximo si queremos pasar esta eliminatoria.
Me llamaba la atención que hoy en el entrenamiento no estaba, por ejemplo, Weber, ni tampoco Escudero. ¿Crees que están descartados para mañana o crees que alguno, no sé si Alex Vidal y estos dos los puedes recuperar para el partido de mañana?
Bueno, ya te digo que necesitamos conocer un poco realmente cómo están. Viajamos mañana, tenemos toda la tarde también para que se sigan tratando los futbolistas. Hay que hilar muy, muy, muy fino, y es que para nosotros, aunque parezca que no lo es tanto, pero 8 o 10 horas de recuperación pues nos pueden hacer que el futbolista se pueda encontrar mejor, que pueda dar un cambio y que sepamos si lo podemos utilizar, aunque sea para media parte. Pero a estas alturas ya te digo que necesitamos tenerlo todo lo máximo controlado posible y bueno, no es que no te lo quiera decir, sino que ahora te podría decir algo y luego cuando vaya a hablar con los doctores pues seguramente que lo que te haya dicho yo quizá no sea lo correcto, y tampoco quiero pillarme los dedos ni decir ninguna información que no sea cierta.
Buenas, Pablo. Alonso Rivero de Radio Marca.
Hola.
Con este resultado que lleva el Sevilla a Barcelona, juega no Messi, evidentemente si juega Messi se va a complicar todo. ¿Qué porcentaje da ahora mismo a su equipo para pasar? ¿Cómo ve la eliminatoria en estos momentos?
Yo creo que tenemos un buen resultado, pero que nos queda toda la segunda parte. Y el Barcelona está capacitado, igual que nosotros hicimos aquí esos dos goles, ellos los pueden hacer allí. El tema de la prórroga pues también está encima de la mesa. Ojalá no se dé por el desgaste que supone, pero para que eso no suceda, como va a ser nuestro objetivo, es el intentar marcar cuando menos un gol fuera de casa. Tampoco me atrevo a decir porcentajes, pero yo creo que la eliminatoria está abierta y todos sois conscientes de que 90 minutos o 95 minutos dan para mucho. En el Camp Nou se hacen muy largos, igual que seguramente que a ellos les parecerían largos aquí en el Sánchez Pizjuán. Creo que es una eliminatoria abierta, no me atrevo a especificarte el porcentaje, pero puede pasar cualquier cosa.
Y a 29 de enero, digo, porque ayer me imagino que también le dio tiempo para hablar con la dirección deportiva. ¿Esta es la plantilla hasta final de temporada? ¿Está todo cerrado? Se hablaba en Brasil de una reunión el martes, no está cerrado todavía el capítulo por una posible salida de Arana. Si no llega nadie, ¿está en la plantilla que va a tener Pablo Machín hasta final de temporada?
Sí, yo creo que sí, pero ya te digo, es lo que creo hoy. Es que dentro de 3 horas ya no lo sé si van a cambiar las cosas. Yo, si te soy sincero, pensaba que teníamos muchas probabilidades de quedarnos con la plantilla como estábamos a día de ayer. Hoy tenemos una nueva incorporación. Eso dice que el club pues está intentando potenciar la plantilla, que se está dando cuenta, como es una obviedad, pues que la exigencia es máxima, que todos los equipos, no solo el Sevilla, todos intentan reforzarse, sobre todo los que competimos entre semana. Y bueno, pues yo estoy contento, satisfecho. Sé que la Secretaría Técnica ha hecho todo lo que ha podido por darme los mejores mimbres, y yo soy entrenador. Lo que tengo que hacer, como digo siempre, es intentar sacar el máximo provecho a esta plantilla, como creo que lo estamos haciendo hasta ahora, dar el mérito que tiene al esfuerzo y a la implicación de todos y cada uno de los futbolistas, porque en cada momento pues han tenido su protagonismo y seguro que lo van a tener hasta el final de la competición. Y bueno, si esto es así, satisfecho. que llegue algo más, ya te digo que ahora es enormemente complicado, pero en el mundo del fútbol nunca se sabe. Yo creo que tenemos una plantilla lo suficientemente amplia para que cuando no tengamos estos contratiempos, infortunios, llámalo como quieras, de las lesiones, pues me tenga que comer mucho la cabeza para sacar a los que más se lo merezcan o a los que estén en mejor disposición para ganar el partido, porque lo que me están demostrando en el día a día es que puedo confiar en todos y que todos tienen una implicación máxima.
Hablando de confianza, en la previa del partido de ida le preguntaba por la portería. Usted dijo que la confianza se demostraba, que no eran solo palabras. Me imagino que no tiene motivos para no confiar nuevamente en Juan Soriano, ¿no? A pesar del resultado, de las opciones que tiene el Sevilla, de Messi, ¿o no?
Sí, te vuelvo a repetir lo mismo. La plantilla es una plantilla de nivel Sevilla. El Sevilla sabemos que tiene que competir en Europa, tiene que competir la Copa del Rey y tiene que competir la Liga. Si tenemos a dos porteros es porque pensamos que en cualquier momento cualquiera puede jugar. Yo creo que Juan lo hizo francamente bien, gracias a... me sale lo de gracias a Dios, pero bueno, gracias al buen trabajo que hizo todos los que tiene por delante, pues no tuvo que intervenir mucho en cuanto a paradas, ¿no? Pero sí que estuvo francamente bien en el juego con los pies, que quizá no sea tan vistoso, pero nos propició darle mucha salida a nuestro juego en largo, sobre todo cuando nos estaban apretando, y también dio la tranquilidad para ser un primer pase y una superioridad en el inicio del juego. Yo creo que eso es meritorio, desde aquí también se lo reconozco, y bueno, ellos no saben quién va a jugar mañana, pero ya te digo que tiene total confianza cualquiera de los dos porteros.
¿Qué tal, Mister Leandro Iglesias de La Sexta? La semana pasada, cuando terminó el partido, daba la sensación, por las declaraciones de Piqué, que el Barcelona no iba a estar muy pendiente de la Copa. Sin embargo, ayer, ni más ni menos que Messi hizo un llamamiento a la afición. No sé si eso impone mucho más, le da más respeto, le da miedo, no sé.
No, yo tengo claro que todos los futbolistas profesionales son competitivos, y seguro que no hay nadie que no quiera ganar, porque yo lo veo cada día en los entrenamientos, que muchas veces se agarran unas chinadas que no veas por un partido de entrenamiento, y eso me gusta, eso dice que son competitivos, que quieren ganar siempre, y seguro que los futbolistas del Barcelona pues quieren ganar. Eso es palmarés, es prestigio, y bueno, ellos, como gran club que son, están obligados a ganar todo. Otra cosa es que, bueno, pues algunas declaraciones como las de Piqué reconociera que en este partido del Sánchez-Pizjuán fuimos mejores, nos merecimos ganar, y bueno, seguro que ellos pues tratarán de darle la vuelta a la situación en el partido de vuelta.
Y hablando de motivaciones, ¿es una motivación extra el hecho de que la final se juegue en el Estadio Benito Villamarín?
Sinceramente, ahora pienso en pasar la eliminatoria. El pensar muchos pasos adelante no me sirve de nada. Ojalá que tengamos que jugar la final, porque será síntoma de que lo estamos haciendo muy bien y de que tenemos oportunidad de ganar un título cuando llegue. A nosotros lo que nos interesa es ganar, nos da lo mismo ganar en un sitio que ganar en otro. Lo importante es eso, ganar, pero para llegar a esa hipotética final nos quedan todavía muchos pasos que dar.
Hola, Tito González, Deportes 4.
Hola.
De esta forma no me negará que jugarla en el campo del Betis es un plus especial para la afición, especialmente, pero para ustedes también, ¿no?
Yo te digo la verdad, ni me lo planteo. O sea, que me da exactamente igual. Estoy pensando en este partido, que sé que es enormemente difícil, en intentar, como te digo, darle mil vueltas a la cabeza para hilar fino, para intentar dosificar y acertar con la alineación, y pensando un poquito de reojo en el partido que tenemos luego en Liga. Esa es todo mi perspectiva.
Bueno, Machín, en esa amplia rueda de prensa queda una preguntita sobre el escenario. Benito Villamarín para la final de Copa del Rey, después lo vamos a escuchar, pero no podemos olvidarnos, y están preguntando los oyentes, sobre Gesé. Sobre Gesé hemos comentado al principio que la operación económicamente al Betis le va a salir muy bien, paga casi todo el PSG, pero el futbolista es lo que nos preocupa. ¿Qué es Gesé vamos a ver aquí? tras pasar por Francia, su último equipo. ¿Cómo fue aquel GC del Real Madrid, donde Manolo Lama le llamaba el bichito? ¿Te acuerdas,
el Caña? Bichito, ay mi madre, el bichito, ese. Claro que sí.
Pues, y después estaremos en Las Palmas para ver qué GC estuvo en Las Palmas, que por cierto, cuenta tú la anécdota después de Sergio León, que lo quería Setién, llegó GC. Pero ahora tiene el programa, a las 2 comienza todos los días el super programa de Manolo Lama, de Gallego, lo que es el gol, es un programa que no se puede uno perder cada día, pero ahora mismo lo cogemos ya en maquillaje. Don Manuel, muy buenas.
Muy buenas, Rafael y Ocaña, muy buenas.
Bueno, comenzamos por algo que los béticos están preocupados. ¿Cómo era aquel GC que tú conociste? ¿Qué ha pasado con un GC que no ha triunfado prácticamente ninguno? ¿Y cómo ves tú a GC aquí en este Betis de Setién?
Bueno, GC es un futbolista que, si nos atenemos a los últimos años, pues la verdad es que es un futbolista en decadencia. Pero GC es un futbolista que, si nos acordamos de aquel jugador que empezó en el Real Madrid, yo creo que es un buen futbolista que le puede ayudar al Betis, en el sentido de que yo creo que tiene gol, yo creo que tiene velocidad, tiene desborde, es muy vertical, y a lo mejor esa es la gran carencia que tiene el equipo verde y blanco. Setién mejor que nadie lo conoce. Yo creo que él también tiene muy claro que está ante la última oportunidad de su vida, porque ya se le pasan, porque los años se cumplen y porque las oportunidades se acaban. Y yo creo de verdad que GC, por la forma de entender el fútbol, el Betis y el beticismo, yo creo que si le dan cariño, le cuidan y él se centra, yo creo que puede ser un buen refuerzo de invierno para el equipo verde y blanco.
Ya en aquella época, Manolo, del Real Madrid, cuando brilló hasta el punto de que fuera, digamos, el heredero de Cristiano Ronaldo casi, ¿no? Parecía que iba a ser... ¿Ya se hablaba de que tenía la cabeza un poco distraída?
Sí, bueno, él tenía futbolísticamente, entre comillas, tenía condiciones parecidas a Cristiano en el sentido que era muy vertical, muy rápido, que golpeaba muy bien al balón. Pero es cierto lo que acabas de decir, era un hombre, un chaval que no estaba muy centrado en el fútbol, que yo creo que él no llegó a asimilar lo que era el Real Madrid, yo creo que se distrajo demasiado, pero yo creo que también, según cumple los años, te empiezas a dar cuenta de los errores que has cometido y tratas de no repetirlos. Y yo creo que él sabe que, oye, que esto se acaba y que como no espabiles, te quedas sin ello, ¿eh?
Muy bien, Manolo, te vemos en tu programa de todos los días. Imagino que tendrás una cámara allí esperando en el aeropuerto, que GC llega a las 2:30.
Estamos ahí en Santa Justa esperando que llegue GC.
En el tren, eso es.
Ahí a ver cómo llega y a ver lo que cuenta.
Pues vamos con Chuan Carrara, que nos cuente Las Palmas. Gracias, Manolo, un abrazo.
Un abrazo.
A ver, jefe de deporte de la COPE, en aquella época pues conoció muy bien, muy bien. Él conoce siempre lo que es Las Palmas, conoce todo lo que es. Y hay que preguntarle qué GC vio Schwanker en Las Palmas, cómo jugó aquel futbolista, cómo era aquel futbolista y qué futbolista cree que puede venir al Betis que llega a las 2:30. Schwanker, muy buenas.
Muy buenas. Hombre, el pasado de GC ya lo conocemos todos. Un jugador que se hizo en la cantera del Real Madrid después de haber estado en el fútbol canario y que todo el mundo apuntaba como el bichito. Después de aquella etapa en el Real Madrid, su empeño en ser titular y su llegada al Paris Saint-Germain, pues la decadencia de la que ha hablado Manolo. En Las Palmas, pues le quería el equipo amarillo, más que el propio Setién, incluso el presidente, fue una apuesta personal, pero Setién evidentemente encontró en este un futbolista que para la Unión Deportiva Las Palmas le venía muy bien. No hizo muchos goles en su etapa en la Unión Deportiva, hizo un partidazo, realmente un gran partido, que fue concretamente en el Santiago Bernabéu, en el que dejó prácticamente sentado varias veces a Carvajal y demostró en aquel momento, motivado, que era un jugador muy vertical y que podría generarle al Real Madrid muchísimos problemas. Pero desde luego ese GC apareció poco. Yo espero que el GC que apareció de vez en cuando en Las Palmas y que mostró una enorme calidad sea el que aparezca en el Betis. Decía Manolo Lama que tenga cabeza, que se conciencie de que esta puede ser una de sus últimas oportunidades. Yo creo que ya tiene la edad suficiente para que efectivamente se dé cuenta de que ya, ahora sí, con el Betis tiene la ocasión de volver a despertar y de decirle al fútbol, aquí estoy yo. Si no, pues tendríamos una continuidad de lo que han sido sus últimos años, que desde luego no han sido precisamente brillantes. Pero yo me quedo con los momentos que los tuvo estelares en Las Palmas, en los que si solo marcó 3 goles, dio un par de asistencias y jugó los suficientes partidos como para darnos cuenta de que el GC, aquel del que se hablaba al principio, es bastante distante del que hoy en día campa por los campos de fútbol.
Y una cosa más, Chuanca, fíjate lo que es la vida, lo que es el fútbol. Presidente Miguel Ángel Ramírez, ¿qué pasa entonces con Quique Setién, con GC y con León, Ocaña?
Sí, está, como siempre, extraordinariamente bien informado Schwanker, que dice que GC fue una apuesta de Miguel Ángel Ramírez. Es que fue así. Es que en sí. ese mercado de invierno, Quique Setién le pide al presidente, es ahí que, donde están las casualidades de la vida, a Sergio León.
Fíjate.
A sí, Sergio
pero,
León.
Pero Quique Setién, Quique Setién es un hombre inteligente, eso hay que reconocérselo, y Quique Setién se da cuenta de que aquel que se le puede valer, y ahora le puede valer al Betis.
Claro, pero yo lo que te quiero decir
es la anécdota,
que,
bueno,
que
es la
fíjate,
anécdota.
Schwanker, que en aquella época le pide a Sergio León y le traen a Jesse, y ahora que el año pasado Sergio León fue el máximo goleador del Betis, a Quique Setién no le vale Sergio León y le pide a Jesse porque Jesse se ha puesto en contacto con Quique Setién, tenían buena relación, aunque tuvieran algún enganche por alguna suplencia, pero sí que es cierto que es una apuesta con poco riesgo económico y que solo se entiende si el Betis ficha a otro delantero, porque hasta de las palabras de Schwanker, como siempre, educadas y que le dan confianza al jugador, yo creo que desprende que se cree poco en Jesse, me parece, Schwanker.
Bueno, pero nadie va a fichar a un jugador en el que se crea poco mucho. Yo te digo realmente que si el Jesse saca a relucir el genio que lleva dentro, genio de genial,
talento tiene,
es un talento de narices, y eso se le ve a la legua. Y ya te digo, yo siempre me quedo con el partido del Bernabéu. Tú veías a ese jugador en ese partido y tú dices, esto hay que ficharlo, esto es un jugador para el Madrid. Claro. Pero claro, es que son chispazos, ráfagas. También tuvo una relación tormentosa en Gran Canaria, que todo el mundo conoce también, a nivel de pareja, y eso también
eso es lo peor.
Genera problemas, pero sí. Como tú bien sabes,
toquemos madera.
Rafa, el compañero,
toquemos madera.
Me da la impresión de que esto es fútbol, eso. Y de repente te sale una cosa maravillosa, y lo que estás apostando a final de temporada por quedarte con Jesse, vete tú a saber. Esto es fútbol, y sí, por eso es tan bonito.
Muy bien, Schwanker, gracias, un abrazo.
Un abrazo
a nuestro jefe de deporte. Bueno, pues
sin opción de compra. Como Marco Roche, no se ha querido coger los dedos el Paris Saint-Germain. No digo que no puedan negociar a final de temporada, pero sin opción de compra en principio. Si el Betis no ha cambiado esta última.
Hemos hablado al principio que Sanabria ha hecho ya su primer gol. En 4 minutos convirtió su primer gol con el Génova. Hemos hablado que Alario del Leverkusen es uno de los nombres que todavía, porque Ocaña está seguro que va a venir un delantero con Jesse. Jesse que llega a las 2:30. Y la salida, operación salida, Sergio León, el Español y el Celta lo quieren. El Levante se ha interesado por Fedal, pero yo no creo que el Betis suelte a Fedal.
Es que el Betis le ha dicho a Sergio León que aparte de Jesse, aunque se ha ido a Sanabria, viene otro delantero. Otra vez serían tres en la plantilla. Y yo por eso estoy seguro que va a venir Rafa. Primero porque Sergio León le ha comunicado al club ya que quiere salir. No estaba dispuesto a salir, pero en este último tramo final de campeonato, viendo los movimientos, le ha comunicado que quiere salir. Y si no viene un delantero es porque el Betis ha sido incapaz de cerrarlo. Aparte de Jesse, después de que te puedan vender la moto que quieran, pero ahora trabaja el Betis en un delantero aparte de la incorporación de Jesse.
Por cierto que Setién hablará esta tarde de cara a ese partidazo de mañana en el Estadio Benito Villamarín. Recordemos, 7:30 de la tarde, Betis Español. El resultado de 1-1 en la ida, super partido que seguro mañana se va a tener lleno de reventón, con lo que es siempre la afición del Betis animando a su equipo a pasar a semifinales, que estará en el Benito Villamarín, el sorteo a 1:30 el próximo viernes. 2 sonidos nos quedan antes de terminar, Ocaña. Lainez, ¿con qué te queda de lo que dijo el mexicano?
Pues hablando Lainez de lo contento, le veo la cabeza muy bien amueblada a Lainez, fíjate, con 18 añitos,
por pelo, sí, pero
por pelaje, sí señor, pero con 18 añitos, hablando de su carácter, que él es un tipo tranquilo, que le gusta tener a sus padres cerca y que nunca ha querido darse las demás de lo que es, queriendo crecer partido a partido, hablando de la tremenda relación que tiene con Andrés Guardado, con el supercapitán mexicano, y sobre todo con unas ganas de competir extraordinarias, porque dice Lainez que aquí hay que ir a por todas y que para eso ha venido al Betis.
Sí, claro, yo creo que es lo bonito del fútbol y igual estar en un club que está peleando en todas las competiciones que juega, yo creo que igual es algo muy bonito que rápido tengas una revancha de sacarte la espinita y con la calidad que hay en este equipo que siempre se da a notar, bueno, yo creo que tenemos grandes aspiraciones. Que bueno, ellos se han trazado desde antes y yo ahorita que llegué, pues igual me han hecho saber cómo están las cosas, todo y las ambiciones que tiene este equipo y bueno, muy, muy contento de que sea así.
Las palabras de Diego Lainez, que el otro día, claro que falló, no va a fallar, y como estuvo el Betis, pero el otro día demostró una personalidad este jugador, Rafa, si no le hicieron 6 faltas, no le hicieron ninguna. El único que tuvo desborde de medio campo para arriba fue él, y para mí creo que hizo un partido más que reseñable.
Bueno, y terminamos, les decía que aquí que se tiene que hablar esta tarde, pues si habló Machín, que ha dicho de todo, ha hablado de todo, seguimos escuchando.
Sí, vamos a repetir sobre todo final. Lo que hablaba del tema del Betis y la final en el Benito Villamarín. A mí me parece muy inteligente lo de Machín, no quiere ni oír hablar del asunto, escuchamos al técnico.
Pero ustedes también, ¿no?
Yo te digo la verdad, ni me lo planteo. O sea que me da exactamente igual. Estoy pensando en este partido, que sé que es enormemente difícil, en intentar, como te digo, darle 1000 vueltas a la cabeza para hilar fino, para intentar dosificar y acertar con la alineación, y pensando un poquito de reojo en el partido que tenemos luego en Liga. Ese es todo mi perspectiva, y bueno, creo que es lo más lógico. Bueno, vosotros pues podéis especular, seguro que la afición hablará también sobre el tema, pero bueno, a mí sinceramente ni me ha quitado el sueño ni me lo va a quitar.
Había quien decía hoy en la calle, incluso en plan tipo Florentino, de los del Betis, que si toca allí, que arreglan los baños para que no se juegue allí, que se la lleven al Pizjuán. También estará bien jugarla en el Sánchez Pizjuán.
Bueno, pues que vayan pidiendo la licencia de obra. Yo ya te digo que esto está muy bien, y en Sevilla seguro que va a haber guasa y chascarrillo para, bueno, un tiempo, pero que a mí ya te digo que bastante tengo con lo que tengo.
Oye, la última, la sensación ahora mismo a día y medio del partido de mañana es de preocupación, de ilusión, de nerviosismo un poquito, porque es un partido muy, muy importante, ¿no? Pasar mañana supondría muchísimo, ¿no?
Sí, esperemos que no sea, como digo alguna vez, ¿no?, pan para hoy, hambre para mañana. Si damos ese paso, pues es un paso importante, y ya pues estamos más cerca de esa hipotética final, y bueno, para nosotros siempre es importante. La sensación, bueno, siempre que juegas un gran partido, yo creo que es un orgullo. Si fuéramos allí sin opciones y que nos hubieran metido 4 aquí, pues sería un partido de trámite, y eso no los quiere jugar nadie. Los grandes futbolistas quieren jugar grandes partidos en grandes escenarios. Este va a ser uno más que nos va a dar prestigio, que nos va a dar experiencia, y que, bueno, ojalá pues podamos primero, como reitero muchas veces, competir bien el partido para luego tener opciones de pasar a la eliminatoria.
Buenas, Pablo, por aquí, Francisco Rico. Hola. Paragual. El Sevilla tuvo muchas ocasiones en el partido de ida en el Camp Nou, pero le faltó un poco de acierto. ¿Se plantea mañana volver a sacar 2 delanteros como hizo en la primera vuelta para intentar marcar un gol que facilite la eliminatoria, o se plantea reforzar el centro del campo para priorizar no encajar?
Me planteo las dos cosas, y me las planteo en determinados momentos del partido. Lo que está claro es que nosotros tenemos una forma de jugar que, bueno, simplemente la matizamos en algún partido, pero creo que es bastante clara, y nuestra idea es seguir manteniéndola. A medida que vaya pasando el partido, por las circunstancias del juego o por las circunstancias de nuestra plantilla,
hacerle un golito, y si son 2, mucho mejor, y pasar. Citas para hoy. Ya está aquí Marco Roch, ya ha conocido a sus compañeros, ha entrenado. La duda se va a viajar, posiblemente haciendo grupo. Y citas para hoy a las 2:30. En media hora llega
Jesse Rodríguez. Eso el es. Flamante nuevo fichaje se tiene que convertir en el del Real Betis Balompié, Rafa. Y también a las 6:30 de la tarde, rueda de prensa de Quique Setién previa al partido del Español.
Y a las 7,
como tú decías, la de Marco Rosa, que no paramos. Ritmo vertiginoso en Cope Más Sevilla.
Vaya día que...
Vaya día que ha habido desbandada.
Vaya tela. Pues nos vamos, señores, en segundos tan solo con Ricardo Martí, que ha estado en la técnica y multiplicándose. Nos vamos dejándole con los servicios informativos de la cadena Cope. Que lo pasen bien. A 3:25 más.